COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el presidente francés Macron, el egipcio Al-Sisi y el rey de Jordania Abdallah han hablado por teléfono con Trump y le han pedido un alto el fuego en Gaza con urgencia. Le han insistido que es necesario restablecer el acceso a la ayuda humanitaria. Los tres dirigentes han celebrado una cumbre en el Cairo y han manifestado su rechazo a cualquier desplazamiento de palestinos fuera de su tierra o la anexión a Israel. Segunda, la juez de Catarroja ha vuelto a denegar que Mazón declare como testigo como solicitaba una acusación particular. Insiste en que el presidente de la Generalitat puede pedirlo voluntariamente. Rechaza también identificar las llamadas de la exconsejera Salomé Pradas y del responsable de emergencias Emilio Argüeso, los dos imputados en esta causa. Tercera, Sumar anuncia que sus ministros pondrán objeciones mañana a la aprobación de una transferencia de más de 2.000 millones de euros para gastos en defensa. Los de Yolanda Díaz admiten que no podrán evitar que salga adelante porque están en minoría en el gobierno. Y cuarta, la cantante Aitana confirma que actuará en el Estadio Metropolitano de Madrid el 30 y 31 de julio. Cambio de fechas y de recinto después de que el Real Madrid informara de la cancelación de sus conciertos en el Bernabéu. Estaban previstos para finales de junio, no se podrán realizar allí por problemas con la insonorización. Las últimas semanas hemos estado muy pendientes de Roma, claro, del Vaticano. La salud del Papa nos ha tenido en vilo. Afortunadamente, Francisco se encuentra ya en su residencia, en Santa Marta. Mejora en sus capacidades respiratorias, motoras y vocales. Según cuentan los médicos, la recuperación sigue su curso, tal y como hemos comprobado en las últimas horas.
Buona domenica a tutti. Grazie tante.
En el Ángelus de ayer domingo vimos de nuevo a Francisco tras dos semanas aplicando las recomendaciones de los médicos en Santa Marta. Pero hay un lugar en el mundo donde la recuperación del Papa se sigue con especial atención. Ese lugar es Buenos Aires, donde la huella del padre Jorge Mario, luego el cardenal Bergoglio, como le llaman muchos allí, es imborrable.
Padre Jorge, porque así lo conocimos en Flores con mi señora cuando esto no era nada de lo que ves.
Cuando se hacía la comidona, estaba, nos acompañaba para hacer la procesión.
Lo llamabas, ¿no? O le pedías para hablar con él, al ratito o al otro día te llamaba.
Era un arzobispo de una personalidad tímida, pero socialmente muy inquieto.
Arrancas la boca, bueno, Belgrano, Palermo.
Esos barrios, Caballito, Flores, Retiro, son los que Jorge Mario Bergoglio recorrió primero como obispo auxiliar, luego ya como cardenal antes, como sacerdote, siempre en transporte público, en colectivo, como dicen allá. Un Buenos Aires distinto al que le vio nacer, que poblaban inmigrantes italianos, españoles en su mayoría. Muy distinto al de hoy, eso sí, con un denominador común. Las todavía llamadas Villas Miseria.
Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss. Cada vez me he pegado y ni yo sé cómo pasó. Hoy festejo.
El tango ha dejado paso al trap, pero se mantienen los mismos códigos. Maradona y Messi están presentes en murales, pancartas, escaparates. Solo hay un personaje que rivaliza con ellos en popularidad, el Papa Francisco. Su imagen está aún más presente cuando está cerca a las Villas Miseria, uno de los lugares más impactantes, te lo puedo asegurar, de los que habré estado en mi vida.
Las villas miserias son comparables a las favelas brasileñas, a las invasiones colombianas o a los barrios chabolistas en España. Se trata de miles de infraviviendas construidas de manera ilegal por inmigrantes procedentes del interior o de otros países. El conjunto da como resultado una pequeña ciudad con gran densidad de población que carece de infraestructuras básicas.
Allí estuvimos hace muy pocos días Nekane Fernández, Rubén Corral y Juan Carlos Matamoros con la técnica. Con el paso del tiempo, el Estado argentino ha ido dotando a estos lugares de algunas infraestructuras, muchas insuficientes. En la actualidad, en Buenos Aires hay todavía 40 villas miseria. Bergoglio, como arzobispo, creó la vicaría de las villas de emergencia, en la que agrupó a todos los párrocos de estas zonas. Potenció la presencia de esos llamados curas villeros. Cura villero como el padre Tonga.
Todos los domingos se llena la parroquia y los días de semana, la verdad que también acá hay mucha devoción, muchas veces recordando a los seres queridos difuntos, ¿no? O en la bendición para los 15 años de una hija o bautismos, ¿no? Siempre, la verdad que nuestras celebraciones son bastante movidas y con mucha gente. Y hoy la lectura es del Padre Misericordioso, así que hablar del amor de Dios, ¿no? Del amor de Dios que todo lo perdona y que dice que hay que hacer fiesta cuando un hermano que estaba caído o estaba en la oscuridad se levanta, ¿no? Esa es la alegría de...
El Padre Tonga es el párroco de la Villa 15, más conocida como Ciudad Oculta. Se llama así por la decisión de la dictadura militar argentina de construir un muro para ocultarlo de la visita de los extranjeros que llegaban al Mundial del 78. Aquí viven más de 40.000 personas, malviven. El centro de la villa es la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Llegar hasta aquí no es fácil, ni menos si eres de fuera. En coche está más o menos a 40 minutos, una hora del centro de la Casa Rosada. De hecho, el taxista nos advierte que si hemos quedado con alguien, que salga a buscarnos a un par de cuadras de la villa. Me dice que por seguridad él no entra. Las calles están hechas polvo, muy sucias, son estrechas, algunos tramos no están asfaltados, hay casas de ladrillo visto, otras son de chapa, son como las invasiones que hemos visto en las laderas de río de Colombia. Se ven más que desconchones, el trazado es serpenteante y solo hay algún pequeño comercio abierto que vende comida. Tonga nos espera afuera, tomando mate, claro, como todos. Nos bajamos del taxi y caminando bajo su protección llegamos a la parroquia. Todo está listo. Las mujeres del barrio están preparando la misa, como Nancy. Es paraguaya, lleva mucho tiempo viviendo en la villa. Reconoce que el padre Tonga es fundamental para la comunidad.
Él es todo, tiene un montón de capillita a su cargo. Y bueno, tratamos de acompañarlo en lo que podemos, pero bueno, algunas veces seguramente que se le hace todo imposible porque es mucho. Somos muchos. Conozco desde seminarista, hace 25 años que ando por acá.
El recuerdo de Jorge Bergoglio. En el barrio está tan presente que casi sin preguntar te hablan de él.
Tuve el placer de conocerle al Papa Francisco. Fue una persona muy humilde, porque cuando se hacía actividad acá para cuando es fiesta patronal, y el placer de saber que sigue siendo lo mismo, porque creo que no cambió mucho, o sea, no cambió nada en realidad. Sigue siendo el mismo, humilde, sencillo, y transmitiendo lo que siempre transmitió para nosotros.
Vamos a entrar a la sacristía, que es donde preparan las cosas para la misa, y aquí Norma y Angelina te van a contar un poquito qué es lo que hacen siempre acá en la parroquia.
Nosotros siempre venimos a preparar la misa y a las 9:30 empezamos a hacer el Santo Rosario. Siempre trabajamos aquí preparando la misa y somos del grupo de la oración y también del coro. Tratamos de
levantar el ánimo también a la gente.
Y nosotros lo preparamos por todos lados también para poner la foto de Francisco, siempre orgullosa y siempre para el servicio. Cuando estábamos por acá, el obispo, para trabajar también acá en ese barrio también, siempre para confirmación y eso, siempre estaba. Y después fui allá y ya no podemos ver más, solamente por la foto.
Salimos de la parroquia y Tonga nos lleva a su despachito. Un lugar realmente increíble. En las paredes, las fotos de Messi y Maradona comparten espacio con la Madre Teresa de Calcuta, el Papa, banderines, la bufanda del River Plate. Tonga, que es casi Gastón al revés, siempre quiso ser cura para ayudar a los pobres. Por eso siempre ha trabajado en las Villas Miseria. Lo considera su lugar en el mundo y así se lo pidió el por entonces cardenal Bergoglio. Él fue quien le ordenó sacerdote.
No sé si le pedí ciudad oculta, pero le dije que quería ir a la villa, que yo sentía que mi lugar como sacerdote, como futuro sacerdote, era en las villas, porque era el lugar donde sentía que Dios me llamaba y que quería estar, ¿no? Y él me escuchó siempre con algún chiste, ¿no? Pero con mucha delicadeza me escuchó y me dijo que iba a ser así, que a él le parecía muy bueno y era importante, ¿no? Pero me escuchó y gracias a Dios en ese momento me envió de seminarista aquí Ciudad Oculta. Y después, cuando me estaba por ordenar, volví a hablar con él, que me quería quedar, y me dijo que acá en Ciudad Oculta no podía porque ya había dos sacerdotes. Entonces me envió a otra villa, en Villa Soldati.
Los curas villeros, ¿qué sois? ¿Sois misioneros?
Por supuesto, somos...
Que no hace falta ser misionero para irse a África, ¿no? Claro. Puedes irte a las afueras de tu ciudad.
Exacto. Sí, ser misionero es una característica del cristiano, digamos, ¿no? Más allá de ser sacerdote, es una realidad particular de las villas, de estar dentro de la ciudad, pero tener una realidad muy, muy particular, muy propia, que es constantemente una iglesia en salida. Como decimos nosotros, la parroquia es el barrio entero, no es solo el que viene al templo, sino lo que pasa, lo que sucede en el barrio. La iglesia lo acompaña, lo abraza, ¿no? Y está ahí.
Tonga recuerda aquella primera frase de Francisco cuando fue designado Papa, comillas: "Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscar a un papa casi al fin del mundo".
Es un papa que viene de Latinoamérica, ¿no? Del fin del mundo, en el sentido de un lugar bien de abajo, que para Europa o para Estados Unidos es otra realidad, ¿no? Viene con otro sentimiento de pueblo, que obviamente hemos heredado, ¿no?, de Europa, y hoy esa realidad creo que vuelve como con más fuerza para allá, ¿no? Como después de toda la mezcla de culturas, digamos, ¿no?, que se ha dado y que se vive en Latinoamérica, hoy es
eso, eso es maravilloso.
Es maravilloso. Es donde se da la vida, ¿no? Con sus diferencias, con sus realidades, pero creo que sí, es un papa que viene del fin del mundo para hoy, para todo el mundo, ¿no?
¿Mantienes contacto con Bergoglio?
Sí, tenemos contacto así vía mail, no muy seguido, pero hemos tenido algún que otro contacto.
Permíteme la pregunta. ¿Ha cambiado mucho en estos años Bergoglio?
No ha cambiado nada. No, para nosotros es esa experiencia que uno ve desde el detalle, ¿no? De si uno le, acá cuando estaba en Buenos Aires, lo llamabas, ¿no?, o le pedías para hablar con él, al ratito o al otro día te llamaba, ¿no? Una rapidez en contestar impresionante. Y hoy como papa igual.
Otra de las obras de Bergoglio como arzobispo sigue estando presente con gran fuerza en todo Buenos Aires. Son los Hogares de Cristo, una institución que creó para atender a los toxicómanos. Es impresionante la cantidad de adictos, ¿eh? En Ciudad Oculta, el narco es el gran enemigo del padre Tonga. Son muchos los jóvenes adictos a lo que ellos llaman el paco, una droga desconocida en España que conforman los residuos de la cocaína, lo peor. El paco es veneno puro para los pobres. Es relativamente barato y sus efectos son devastadores. Por eso, el hogar de Cristo es fundamental para la villa. Hasta allí llegan seres humanos destrozados por esa pasta de cocaína.
Mira, el hogar de Cristo nace con el Papa Francisco hace 17 años, con personas que estaban en la calle, en la Villa 21. Él hace el gesto del lavatorio de los pies y comienza esta manera de la iglesia abrazar, acercarse a los adictos que por ahí habían perdido todo. Y es crear un espacio, nosotros le decimos centro barrial, que es salir a buscar al que está en la calle para que pueda venir a bañarse, a comer y generar un vínculo de familia, ¿no? De hermanos, y a partir de ahí ir reconstruyendo su vida, ¿no? Pero principalmente como una familia que te abraza, ¿no? Cuando uno está solo, tirado, y el hogar de Cristo es eso, ¿no? Es abrazar, acompañar a aquel que está tirado, que está solo y que quiere levantarse, ¿no?
¿Quién busca a esos chicos? ¿Cómo llegan esos chicos hasta aquí?
Y comenzamos generalmente saliendo a repartir un mate cocido o un plato de comida por las calles, ¿no? Buscando a aquellos. Y ahí uno va conociendo el nombre, la historia, cómo vamos generando ese vínculo. Primero lo hacemos con algunos de la comunidad. Y después, una vez que uno va andando, obviamente el pibe que llegó mal y que hoy está un poquito mejor, ayuda al que todavía está mal, ¿no? Se va dando como una actitud de servicio de aquel que se va levantando, ayuda al otro. Exacto, que es lo más lindo que tenemos, ¿no?
De esa cadena de pibes forma parte Gabriel, un muchacho al que todos llaman Pepe por un programa de televisión argentina. Pepe logró salir de las adicciones y ahora ayuda a que otros lo hagan. Tiene 39 años y empezó a consumir durante la adolescencia. Ahora dice que está limpio y que para él Tonga es su padre.
Hoy acompaño. Llegué como todos, roto, flagelado por la droga, sin nada. O sea, sin nada, sin familia y sin nada. Y con el tiempo voy recuperando. Hoy.
¿Te puedo preguntar cómo acabaste en la droga?
Mira, acabé la droga por consecuencia de la vida, ¿no? Si bien uno elige, pero bueno, uno para tapar los dolores, cosas que le van pasando en el camino, uno lo que elige es lo más fácil, ¿entendés? Y para mí fue lo más fácil, es taparla con la droga. Y empecé a los 17 años y terminé hace 3 años y 7 meses. Hoy
ya ha salido.
Estoy en proceso de salir. Esto es para toda la vida. No es que es hoy ya está, te recuperaste 8 meses, no. Esto es para toda la vida, hasta el día que me muere, que tenga con Dios.
¿Ahora qué haces? Cuando dices acompañas, ¿eso forma parte, permíteme, eso forma parte de tu terapia, ayudar a los demás?
No solamente acompañar, acompaño hogar, parroquia, a la gente. Es para mí es el servicio es una forma de agradecer también todo lo que se hizo por mí.
¿No? Estás devolviendo.
Estoy devolviendo. Y me gusta. Y yo, digamos, yo trabajo 3 días y los otros 4 lo doy en servicio.
Las campanas de la parroquia de esta villa miseria llaman a misa, pero el padre Tonga me dice: espera un minuto, tengo que presentarte a alguien, a un personaje. Recorremos unos 200 metros, llegamos a una casita pequeña hecha de chapas, de una sola planta. En la puerta hay un cartel escrito a mano en el que se lee Cáritas Farmacia. Aparece un tipo con una camiseta roja, pelo corto, ya a cierta edad, gafas. Aparenta 70 años, pero seguramente tiene menos. Sonríe y me dice: soy el gringo. Nos hace pasar a su casa y me enseña fotos de un joven obispo llamado Jorge Mario.
Padre Jorge, porque así lo conocimos en Flores con mi señora cuando esto no era nada de lo que ves, ni asfalto, nada, no era la capilla que teníamos, y él nos venía a visitar. Él no esperaba que nosotros fuéramos a buscarlo. Él muchas veces se aparecía bajo la lluvia, a ver qué necesitábamos, y siempre en colectivo. Cuando nosotros en plena pobreza le queríamos poner un coche de algún vecino para que lo vuelva a llevar al obispado, decía, no, yo me voy en colectivo.
¿En colectivo es sí. En transporte público?
Claro, viajar con la gente. Y yo siempre lo llamo como que Jorge fue elegido como el verdadero pastor. Por lo menos acá en Argentina no conocíamos nosotros los pobres la catedral. Y con él fue como una casa.
¿Cómo era? ¿O cómo es?
No habrán escuchado que muchos decían que Jorge hablaba mucho, o que habla, que no sé, habrá sido cuando se hizo papa. Yo creo que era un gran escuchante. Yo soy de hablar mucho, más de una vez lo aburrí mal, y era muy de escuchar y de preguntar siempre. Me acuerdo de una frase siempre: ¿cómo andan? Empezaba la conversación: contame cómo andan, cómo anda el barrio, cómo anda la gente. Siempre lo usamos así. Y fue siempre un gran escuchante, siempre un oidor, prestándole la oreja a los problemas que nosotros teníamos.
¿Cambió con el paso de los cargos?
No, para mí no.
¿No?
No. A los curas, que pasaron muchos curas de que estoy acá, que los conozco, que siempre decía una frase: salgan y salgan a caminar. Vayan a buscar a la gente. Es un pastor de ovejas descarriadas. Y yo tengo una anécdota de esos locros que vos estás viendo la foto. Tengo una anécdota. Yo le decía, por estar con nosotros te van a hacer papa. O sea que se lo estaba diciendo hace 30 años atrás.
El profeta, gringo el profeta.
Él me decía... Al final quedaste profeta, porque yo decía, por pasarla con nosotros, venir a comer los locos y acompañar a gente, te van a hacer papa. Pero en joda, a muchos curas le dije.
Pero aquí acertó.
No llega ni a soldado.
Aquí acertó.
¿Eh? No sé, acerté por esa cosa de cariño hacia él.
Ya.
Cariño hacia él.
¿Perdió un amigo? O el amigo, sí, el amigo estará sí, para siempre, sí. Pero...
Yo sí. No lo perdí.
Entiendo,
la distancia
se alejó.
Claro.
¿Ha vuelto a hablar con él, siendo papa?
No.
Y una última cuestión. Si tuviera que decirme una cosa, cuando he entrado en su casa, en esta casa humilde de este barrio, hay un cartel que pone fuera: farmacia. Me ha llamado la atención. Pero si tuviera que decirme una cosa que le enseñó Jorge Mario Bergoglio, me enseñó... ¿Qué?
A tener la paciencia. Que todo nos va a llegar. Él siempre me repitió, acabé de llorar.
No quiero que se eche a llorar por esto, ¿eh?
No te rindas, va a llegar. No se rinda, va a llegar. No era una opción rendirse ni cuando estábamos muy mal, ni cuando estuvimos más o menos. Era seguir juntos, luchar, pelear y estar siempre unidos.
¿Y tenía razón?
Siempre tuvo razón.
Gringo, muchas gracias por recibirnos en casa.
No, gracias a ustedes. Y antes de que se vayan, esta casa se tendría que llamar a Jorgelina, porque él me dio a mí para comprar el terreno para que me haga mi casa.
¿Y se la hizo usted?
Sí, a mí no me gusta trabajar. La hizo un albañil, pero la hicimos a nuestro gusto. Creo que debe ser una de las pocas casas de chapa que todavía quedan.
Qué bueno. Lo dicho, muchas gracias.
Que anden bien.
Salimos de casa del gringo, el amigo de Jorge, y dejo al padre Tonga a punto de empezar la misa. Dos de los hombres de la parroquia nos acompañan, casi como escoltas, hasta el punto de encuentro con el taxista. La Villa 15, ciudad oculta, queda atrás. En 30 minutos estamos en el pleno centro, de nuevo en el Gran Buenos Aires. Llegamos al barrio de La Recoleta, una de las zonas más exclusivas. Para que te hagas una idea, es como, no sé, Serrano o Velázquez en Madrid, el Paseo de Gracia en Barcelona, la Gran Vía en Bilbao. Aquí en este barrio me cuentan que vive Cristina Fernández de Kirchner, en un esquinazo, una casa casi palaciega. La expresidenta de Argentina, justo al lado de su casa, está el Centro Barrial Santa Rafaela y Pilar. Lo rigen las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Otro hogar de Cristo que puso en marcha Bergoglio. En la puerta se da una imagen pintoresca. Hay una cola enorme de toxicómanos, de sin techos, en su mayoría hombres, que comparten acera con las señoras del barrio, que se pasean con sus zapatos de lujo, sus abrigos caros recién salidas de la pelu. En la puerta nos recibe la hermana Alejandra, una joven monja de 30 y pocos años, que tras saludarnos dice que la acompañemos, que nos va a enseñar el centro.
Bueno, todo este pasillo, le decimos ya el centro barrial, como verán, esta vez más desordenado, típico de la cuestión. Por acá están las duchas, los baños. Los arreglamos el año pasado porque teníamos dos y no dábamos abasto, no alcanzaba el tiempo, ¿no? Entonces acá pasan, le damos la toalla, el jabón y todo. Acá es más la despensa de todo lo que tenemos de donación para cocinar.
Oye, permíteme una pregunta. Ajá. ¿Quién paga esto? Quiero decir, ¿quién, de dónde sacáis el dinero para comprar el jabón, para comprar la comida, los medicamentos?
Bueno, hay distintos ingresos. Hasta el año pasado era todo por donativos privados, porque no teníamos ningún subsidio del Estado, digamos. Entonces, sobre todo la gente de la iglesia es la que generosamente todo el tiempo, bueno, hace donaciones. Y después una empresa que nos dona alimentos. Entonces todo lo del comedor, bueno, esa empresa nos ayudaba, ¿no? Y todo el resto, jabón, maquinitas, bueno, nos lo van donando, la plata para pagarle al cocinero, al trabajador social, todo eso lo fuimos haciendo así. Uh-huh. Y este es el ropero comunitario, entonces la gente que dona algo de ropa viene acá. Entonces los chicos los viernes se bañan y solo los viernes se pueden cambiar, ¿no?, la muda de ropa para, bueno, estar un poco más limpios, más tranquilos. Este es nuestro como salón, ¿no? Nuestro salón principal. Entonces, en este salón hacemos las rondas que compartimos todos los días. Bueno, juegan al metegol, hacemos talleres de música, de arte. Tenemos ahora musicoterapia. Tienen un grupo terapéutico los miércoles, así que tienen a la psicóloga. Hacen yoga. Bueno, tenemos algunas reglas de convivencia, ¿no? Violencia cero es la más importante, ¿no? La que no se puede olvidar. Y bueno, y acá es como nuestro lugar de convivencia. Acá estamos, a veces son máximo 30 ellos, más todos nosotros, y este es nuestro lugarcito.
¿Mayoritariamente hombres?
Mayoritariamente hombres.
¿Qué porcentaje?
Mira, del centro barrial, cada 30 varones habrá dos chicas.
Alejandra nos presenta a la hermana Constanza, la responsable del centro, que en este momento se encuentra dando clase a José Luis, un hombre de unos 40 años que está en situación de calle.
Acá la hermana Constanza, Josecito. Hola. Josecito viene a la escuela.
¿Qué tal?
Acá hay escuela.
¿Cómo estás? ¿Cómo está? Yo soy Ángel.
¿Qué tal?
Encantado.
¿Cómo estás?
Hola.
¿Cómo estás?
¿Qué tal, amigo?
Bien, ¿usted?
¿Y qué haces, amigo? ¿Qué haces?
Yo ahora estaba hablando con Constanza de, porque yo me inscribí en lo que sería un curso.
¿De qué?
De la UOCRA en cerrajería. Y entonces, bueno, nada, le estoy informando que me está yendo bien los días viernes y martes y nada. Que bueno, yo como estoy en la situación de calle, bueno, estoy estudiando acá, vengo al centro barrial y bueno, necesitaba algunas cosas y como yo no las tengo, bueno, hoy en día ellas son, en el sentido, mi paso adelante para ayudarme en las cosas que se me...
¿Y quieres trabajar de cerrajero?
Me reinteresa, está muy bueno. Y no quiero decir nada, pero soy último, en el sentido, soy uno de los mejores que tiene hoy en día la profesora.
Mientras hablamos con Josecito, a unos metros de la hermana Constanza, otro de los usuarios del centro habla por teléfono. La hermana se lo ha dejado para que llame a su madre. En este centro barrial, donde cada día almuerzan unas 140 personas, forman parte del proyecto que en su día el cardenal Bergoglio, el padre Jorge, puso en pie para atender a los más necesitados.
Él era un arzobispo de una personalidad tímida, pero socialmente muy inquieto. Entonces,
¿tímido?
Tímido. Sí, tímido. A diferencia del Francisco que conocemos, era muy tímido. Pero una persona de gestos concretos, es decir, de un evangelio puesto en obra. Y hace unos 17 años, más o menos, en Argentina, como en todo el mundo, pero Latinoamérica, tuvo como una explosión de mucho consumo de una sustancia problemática que es la pasta base, que es el residuo, lo peor de la cocaína. En ese momento, en nuestros, lo que nosotros llamamos villas miserias o sectores de mayor vulnerabilidad social, empezamos a ver, bueno, gente joven, muchos muchachos jóvenes que transitaban por los pasillos de una manera muy deteriorada. En una Semana Santa, hace 17 años, un Jueves Santo, bueno, como iglesia queríamos estar cerca, pero no teníamos mucho el cómo se hace, cómo se contiene. Bueno, invitó a los sacerdotes que eran parte de la parroquia de Barracas, donde él iba a celebrar esa Semana Santa, que bueno, que buscaran a uno de esos jóvenes que estaban tan mal que él se ofrecía a lavarles los pies. Bueno, no llegaron a 12, fueron 7 los primeros. Y en esa homilía invitó a arriesgarse a que la única receta era recibir la vida como viene. Entonces, una de las características de estos dispositivos es la puerta abierta, es decir, llega todo aquel que tiene necesidad de ser mirado como persona más allá de su necesidad física.
Como venga. El objetivo de las 13 hermanas que trabajan en este centro barrial es intentar que los chicos salgan del infierno al que les ha llevado la droga.
Sí se puede, se necesita mucha paciencia, mucho amor y muchas redes. Nadie sale solo, ni nadie ayuda a que el otro dé paso solo. Para salir hay que alinearse con el deseo del que llega.
Si no es imposible.
Si yo al que recibo le doy una receta de lo que tiene que hacer, lo dejo en el mismo lugar o peor, porque esa receta está con mi historia de vida que no es la de él. Pero si trato de descubrir qué desea, desde ese deseo, como José quiere aprender algo, bueno, desde ese deseo se empieza a construir familia, salud y la posibilidad de, bueno, de un estar en la sociedad con igualdad de derechos, ¿no?
El trabajo es infinito, pero eres feliz.
Claro, mucho, mucho. Si a mí me preguntaran dónde vive Dios, muchas veces uno va por la calle y te preguntan, ¿sabes tal calle? Bueno, ¿dónde vive Dios? Dios vive en estos espacios, donde el más roto nos muestra la cara de Cristo.
Salgo de este centro barrial. Por cierto, a este centro, a la hermana Constanza, a Alejandra, llegamos gracias a otra superheroína, una de nuestras grandes amigas, gracias a Ana Gutiérrez, la monja misionera cántabra que conocimos primero en Camerún, después de Kinshasa en el Congo, que a mí me da que hasta nos están escuchando. En fin, camino entre los usuarios que están esperando el almuerzo, esos homeless sin techo, esos drogadictos. Cogemos el taxi, recorremos las calles de Buenos Aires y me doy cuenta de que la huella del padre Jorge, aquel cura, Jorge Mario, aquel cardenal Bergoglio, hoy el Papa Francisco, está muy presente y sigue muy presente en esta ciudad, sobre todo en esas villas miseria. Recuerdo, por allí estuvimos Nekane Fernández, Rubén Corral y Juan Carlos Matamoros con los cables.
¿Te suena? te suena seguro, ¿cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena tanto es que el seguro de coche de Línea Directa está entre los mejor valorados en España. Si estás pensando, apunta, en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654-45-55.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, que sabes cómo suena un martillo percutor y que te la hemos intentado colar, que suena un pájaro carpintero. Para profesionales como tú, ya está disponible el nuevo catálogo Obramat 2025 con más de 20.000 productos de marcas líderes. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén, Obramat.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass, cambia. Carglass repara.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Nuevo atacazo de las bolsas mundiales. Tercera jornada consecutiva en la que los mercados siguen acusando los aranceles de Donald Trump. A punto de cerrar, Wall Street ha vivido un día más volátil, eso sí, pero ahora mismo se mantiene plana. Peor suerte han tenido los mercados del resto del mundo. El IBEX 35 ha perdido más de un 5. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, lo de Wall Street es una de las sorpresas del día porque a pesar de la volatilidad parece que va a terminar evitando, veremos el cierre, los números rojos. Lo que no ha podido evitar hacerlo es el IBEX 35. Se ha dejado hoy más de un 5, tú lo decías. También los 12.000 puntos básicos para arrastrar pérdidas de más de un 15% si contamos desde el pasado jueves, por encima de los 60.000 millones de euros en pérdidas. De hecho, todos sus valores han tenido sus cifras de rojo. El parque madrileño ha seguido la misma línea que el resto, sobre todo de bolsas europeas. Frankfurt, París, Roma, todas han cedido en torno a un 5%, pero el batacazo más histórico, veremos cómo abren, que lo harán dentro de unas pocas horas, han sido las asiáticas. En Hong Kong la bolsa se ha dejado más de un 13, el máximo desde 2008, pero en Tokio un 8 y en Taiwán hasta un 10.
Pilar García Naranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Otro batacazo, van tres y lo que te rondaré.
Fíjate, y parece, como dice Iván, que Wall Street está recuperándose ahora un poco de las caídas del principio de la jornada, ¿no? El Dow Jones está cayendo un 0,7%, que después de lo que hemos visto en las plazas europeas, la verdad es que es una muy buena señal, ¿no? Pero es evidente que la volatilidad y la incertidumbre han llegado para quedarse, Ángel, por lo menos las próximas 48 horas. ¿Y esto por qué? Porque el próximo
próximo 9 de abril es el día en el que entrarán en vigor los aranceles que se van a sumar a esa tarifa plana del 10% que ha impuesto Trump a todos los países, y por lo tanto hay 48 horas ahí para negociar. Te recuerdo que los aranceles son impuestos y los impuestos los pagamos los consumidores, los ciudadanos.
En el mundo entero. Los mercados están revueltos, Trump no da marcha atrás, ahora amenaza a China con implantar más otro arancel del 50%, con lo que sumarían el 104%, o sea, el doble. Esta escalada de guerra aumenta la incertidumbre. Hoy sobre ello ha hablado Carlos Cuerpo, ministro de Economía, aquí en COPE.
Bueno, es pronto para anticipar un impacto agregado sobre las economías europea o americana. Quedan muchos factores que son todavía una incógnita o mucha incertidumbre, ¿no? Por delante, entre otras, ver cuál es la reacción de los distintos países o áreas económicas a las medidas americanas. Veremos cómo va avanzando, si hay espacio o no para la negociación.
Mensaje de prudencia. Aún no sabemos cómo van a ser las contramedidas de los países afectados, entre ellos España, claro. La respuesta europea se está cociendo ahora mismo en Bruselas. La Comisión propone que se queden sin aranceles los productos industriales, Iván.
Sí, y también negociar. Es verdad que la Unión Europea quiere quemar todas las naves antes de tener que contestar con aranceles recíprocos, y le sigue pidiendo al presidente norteamericano que recapacite, y está poniendo sobre la mesa eso de lo que hablabas, esa propuesta, una negociación en la que quedarían fuera de esos aranceles al menos cierto tipo de productos como los bienes industriales. Lo decía la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Estamos dispuestos a negociar con Estados Unidos. De hecho, hemos ofrecido que no haya aranceles para nadie sobre los productos industriales, como lo hemos hecho con éxito con muchos otros socios comerciales, porque Europa siempre está lista para un buen acuerdo, así que lo mantendremos sobre la mesa.
Europa quiere utilizar todas las cartas de la negociación antes de entrar en medidas concretas. Concretas medidas que ya planea, porque, por ejemplo, piensa en imponer restricciones y aranceles a las empresas tecnológicas estadounidenses. De hecho, algunos magnates, como el propio Elon Musk, han llegado a pedirle hoy a Trump, el que forma parte de su gabinete, aranceles cero. En general, se ven venir el programa. Es una de esas opciones que tienen sobre la mesa los distintos ministros de Comercio. Tú lo decías, Ángel, entre ellos el español Carlos Cuerpo, que abogaba aquí en COPE por una respuesta unitaria.
Bueno, es fundamental que la respuesta sea unitaria. Por separado, todos los países europeos somos países pequeños y necesitamos la escala, esa capacidad de negociación que nos da el negociar como uno solo, negociar a 27 y ahí apoyar todos a la Comisión Europea en esta negociación.
Es algo que preocupa a Ángela España, también al núcleo de la Comisión, que cada país vaya y haga la guerra por su parte. Por ejemplo, Meloni, la primera ministra italiana, va a viajar a Estados Unidos esta semana, a ver si le persuade o no a Trump.
¿Cómo crees primero la respuesta europea, Pilar?
Bueno, vamos a ver, a mí me ha parecido muy bien que Ursula von der Leyen esté esperando y tiemble gaitas, ¿no? Yo creo que una reacción como la de China, bueno, pues es contraproducente. Una reacción como la de México, pues parece que puede hacer negociar a Trump, ¿no? Pero mucho cuidado con lo que decía Iván, ¿no? Porque tenemos bastante que perder. Por ejemplo, si se toman medidas sobre los gigantes tecnológicos, y aquí dos reflexiones muy rápidas, Ángel. La primera, ¿Irlanda va a votar a favor de esto? Porque gracias a estas empresas que se han instalado fiscalmente en Irlanda, el país ha recuperado los niveles de PIB precrisis del 2008. Por claro. Cierto, España todavía no. Y la segunda reflexión tiene que ver con la alternativa a Google o Microsoft o Apple o Intel o Nvidia. La Unión Europea y los ciudadanos de la Unión Europea, ¿estamos preparados para no tener Internet? No. ¿Para no tener buscadores de Internet?
No, está claro.
Entonces, mucho ojito con estas cosas.
Respuesta española, ¿qué sabemos del gobierno?
Bueno, ese borrador que ya tiene preparado el gobierno, que lo tiene también la oposición, de hecho el Partido Popular ha enviado matices a Pedro Sánchez para que cambie parte de ese decreto. El gobierno, eso sí, espera aprobarlo con los votos populares. Un decreto que incluye, además de lo anunciado por Sánchez, por ejemplo, esos 14.000 millones de los que solo 400 son en ayudas, hay que recordar, a fondo perdido, pero incluye otras medidas que el gobierno no avanzó. Por ejemplo, parece que va a entrar una especie de salvavidas, de flotador a las empresas que estén en riesgo de quiebra por estos aranceles. Pero ojo, porque hoy ha sorprendido, como no, la vicepresidenta Yolanda Díaz. Ha dejado un mensaje de aviso a esas compañías que reciban las ayudas, las condiciona a que no se despida a nadie en esas empresas ni que éstas se deslocalicen.
En este momento de incertidumbre no se puede despedir cuando se reciban ingresos públicos. Si las empresas lo precisan, se van a acoger a los mejores mecanismos de protección social, que son los ERTES y el mecanismo RED. Tenemos que dar un paso más y es que no podemos permitir las deslocalizaciones en un momento de incertidumbre como el que estamos viendo.
Pues hay que ver si aprueban ese plan y cuál es el de la Unión Europea y si funcionan los dos.
La noticia sigue siendo PSOE y PP juntos, ¿eh?
Bueno, y por fin.
Sí, sí,
y
sí,
por
sí.
fin pensando además en medidas que vamos a ver qué es lo que dice el Partido Socialista mañana y el Gobierno mañana, ¿no? Pero a mí me parece que las propuestas del Partido Popular son sensatas, algunas también del Partido Socialista. Yo esto de la deslocalización de Yolanda Díaz no lo entiendo.
Maravilloso, dando clases de economía a Yolanda Díaz, es lo mejor.
No lo entiendo muy bien porque ahora mismo no estamos tanto en guerra entre países como conquistar a las empresas, ¿no?
Atento a esta otra derivada. El petróleo ahonda su caída. El barril de Brent se está dejando este lunes casi un 3%. Marta Ruiz, buenas noches.
El rojo se ha instalado en los mercados europeos. Persiste el miedo a que la guerra comercial lleve a una recesión en los Estados Unidos. El IBEX 35 ya se ha dejado más de un 10% desde el pasado miércoles. Los bancos, entre los valores que más sufren por el miedo a que el parón económico recorte la petición de crédito. El Sabadell ha llegado a caer más de un 15% a lo largo de la sesión. También han sufrido energéticas y constructoras. Otro claro termómetro, el petróleo, que está en mínimos de hace 4 años. Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
Creemos que el suelo para el barril Brent estará situado precisamente en los $60 por barril, ya que es ahí donde el fracking, el shale oil estadounidense, empieza a levantar el pie del acelerador.
La previsión de menos actividad y menos consumo energético rebaja el precio del crudo. También influye el exceso de oferta. La OPEP producirá 411.000 barriles más al día a partir de mayo. De momento, el Brent, el de referencia en Europa, está a $64. Es un 16% menos que hace una semana.
Baja el petróleo, las criptos, al alza aguanta el oro. La que se está liando, ¿no?
Bueno, fíjate, hoy comía con un empresario del sector de las gasolineras muy importantes que me decía que esto de la caída del precio del petróleo efectivamente nos viene bien. ¿Por qué? Bueno, por dos razones. La primera, porque se acerca la Semana Santa y vamos a tener el precio de la gasolina más barata. Y la segunda, porque hay pánico a la estanflación. Ángel, ¿qué es la estanflación? Pues un crecimiento de la inflación por culpa de los aranceles con un crecimiento flat, o sea, no crecimiento, de crecimiento del Producto Interior Bruto de la riqueza de un país, ¿no? Sobre el oro, el refugio, lo sabemos, y una vez más, pues actúa como tal.
Vamos a analizar hasta dónde podamos, lo que da de sí esta nueva jornada negra en los mercados. ¿Cómo afecta a la economía doméstica este tipo de batacazos bursátiles? Se lo preguntamos a Ignacio Cantos, es socio del fondo ATL Capital. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué suponen estas caídas de la bolsa? No sé si, permíteme la expresión, no sé si son histéricas, si son lógicas, si ya remontarán. ¿Cuál es tu primer análisis breve y a corto y a bote pronto?
Bueno, estas caídas son lo que refleja la incertidumbre de los inversores. El dinero siempre ha sido miedoso y cuando la incertidumbre aumenta, la volatilidad aumenta, pues el dinero se retira, la gente retira sus inversiones de la bolsa y normalmente se refugia en la deuda pública, que es un activo más seguro, ¿no? Independientemente de que esas retiradas o esa reacción sea la más lógica o lleve a pérdidas, pero bueno, prefieren estar seguros y muchas veces hacen eso, porque es verdad que el efecto directo en la economía española no debería ser muy importante. Es lo que puede hacer con el comercio en Estados Unidos, que tampoco la balanza comercial está tan desequilibrada, en nuestro caso por lo menos, pero bueno, pues evidentemente habrá algún sector o subsector que sí se vea más afectado, pero evidentemente, pues por ejemplo, el Banco Sabadell que comentabais, caí del 15% hoy y del 10% en algún momento, al final ha sido menos, pero y caída también cercana al 10% el otro día, pues no tiene tampoco mucho. ¿Se va a hundir la economía española? ¿Va a haber mucha más mora? ¿Qué le podría afectar? Pero desde luego, por lo que tenga en Estados Unidos, las relaciones que tenga, pues no va a afectar a su cuenta de resultados.
Fíjate, Ignacio, igual estamos viendo pánico en Europa, incluido el IBEX 35, que se ha contagiado del pánico que hemos visto en las bolsas asiáticas, pero Wall Street, sin embargo, está cayendo poquito, un 0,7, 0,8%, ha llegado a estar flat. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Por qué no tienen estas caídas tan abultadas?
Bueno, yo creo que el mercado americano es el más amplio y probablemente el más profundo de todos, ¿no? Y es el mercado, es el jefe, es el director, un poco por decirlo de alguna manera. Es verdad que hemos tenido uno de los días más volátiles, pues desde luego de los últimos 5 años seguro, y prepandemia, pues recuerdo pocos días. Ha habido un momento sobre las 4 de la tarde que el índice bajaba en torno al 4% y en pocos minutos, no más de un cuarto de hora, subía un 3%. Entonces, cuando se habló de que iba Trump, que luego lo ha negado, había un rumor de que le iba a retrasar los aranceles 90 días, ¿no? Hay muchos rumores, las redes sociales influyen mucho y el mercado ha estado muy volátil, casi rozando la histeria, ¿no? Pero es verdad que Estados Unidos ya llevaba una corrección del más del 10% y que con este 4% que habría esta mañana o esta tarde a las 3:30 se acercaba ya al 15%. Hombre, parece un poco exagerado. Ahora empezaremos la semana que viene a conocer resultados empresariales del primer trimestre, cómo están viendo las empresas, si se está parando la demanda, si se está adelantando y un poco lo que opinan de cómo está el consumo, ¿no? Y eso lo conoceremos pues durante los próximos 15 o 20 días en Estados Unidos, que será muy importante para tomar el pulso.
Hablando de tomar el pulso, me lo has dejado casi botando. ¿Cuánta gente te ha preguntado estos días, Ignacio, de la familia, de tus amigos, hasta cuándo va a durar esto?
Bueno, pues sí, de la familia preguntan menos que ya me conocen, pero los clientes y demás, pues hay ya cierto nerviosismo. Lo que pasa es que igual que cuando hay mucha euforia y quieren invertir más y pasar su, pues cuando hay mucho pesimismo, pues tratamos de decir, oye, esto va a afectar más a Estados Unidos, puede llevar una recesión a Estados Unidos, creemos que a Europa no, tampoco las valoraciones de Europa y más después de las caídas son tan elevadas, en el medio plazo se ganará dinero, ahora puedes tener volatilidad, si el dinero que tienes en bolsa no lo vas a necesitar próximamente, no es un momento de salir, yo creo que es lo que tratamos de hacer. Y lo que en unos casos conseguimos y en otros no.
A media tarde Trump ponía un tuit diciendo que, dejando entender que la Reserva Federal en esa reunión extraordinaria que ha tenido esta tarde podía bajar los tipos de interés. Ignacio, dos cosas. ¿Por qué es tan importante o no para Trump que se bajen los tipos de interés? ¿Qué es lo que está buscando la administración estadounidense? ¿Y si el Banco Central Europeo debería seguir los pasos de la Fed o no?
Bueno, dos cosas. Primero, esta reunión no era extraordinaria, estaba programada. Es una reunión que se habla no sobre los niveles de tipos, sino sobre las necesidades de los bancos y la adecuación de los capitales y demás. Hubo otra el 10 de marzo, antes de que empezara todo esto. O sea, es una reunión normal que tiene la Reserva Federal. Lo que pasa es que, como justo coincidía hoy, pues yo creo que la gente ha pensado que era extraordinaria, porque no es la reunión de tipos, ¿no? Entonces, Trump pretende que la Reserva... Estados Unidos tiene una cantidad muy importante de deuda y una parte significativa vence en estos próximos 12-18 meses. Tiene que refinanciarla. Cuanto más bajos sean esos tipos de refinanciación, además Estados Unidos tiene mucha deuda a corto plazo. Entonces, eso hace que todos los años venza mucho. Si los tipos están más altos, la factura es mucho más importante. Y desde pues el COVID, etcétera, ha subido todavía más esa factura, ¿no? Estados Unidos tiene un déficit del... Cuando hablamos del déficit del 2-3% de España o de los países de la Unión Europea, Estados Unidos el año pasado tuvo un 7%. Entonces, ese déficit hay que financiarlo con deuda. Y cuanto más altos sean los intereses, más caro es esa factura, esa deuda que tiene que pagar, ¿no? Entonces, le convienen intereses más bajos, pero la Reserva Federal tiene un mandato doble. Por un lado, control de la inflación y, por otro lado, crecimiento. Es verdad que el crecimiento, si se viene abajo con los aranceles, pues podría propiciar bajada de tipos, pero si los aranceles provocan la estanflación que estabais comentando, pues tiene un problema la Reserva Federal y una situación muy complicada.
Pues mira, llega un teletipo urgente de la agencia EFE fechado en Bruselas. La Comisión Europea propone aplicar aranceles del 10% y del 25% a las importaciones de productos estadounidenses en la Unión Europea en respuesta a lo que impuso Donald Trump, al acero y al aluminio europeos. Es un documento de la Comisión al que ha tenido acceso la agencia. Está previsto que los Estados miembros se pronuncien este próximo miércoles. Continuará. Lo dicho, Ignacio Cantos, socio del Fondo ATL Capital. Gracias por la consultoría. Ignacio.
Gracias a vosotros.
Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Siguen las dudas sobre si el sistema de pensiones español es sostenible. La duda la generó hace una semana la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente. Hoy la refrendan los expertos de FEDEA. La subida de 11.000 millones en cotizaciones en 2024 fue insuficiente para cubrir el gasto récord en pensiones. Ojo, que va a seguir aumentando, Pilar.
Y aquí lo llevamos contando, ya no sé, los meses consecutivos, ¿no? Las pensiones, Ángel, son insostenibles con la actual estructura, por un lado impositiva y por otro lado laboral de nuestro país. Con unos salarios tan bajos y unos impuestos al trabajo tan altos, es imposible mantener este nivel de pensiones, ¿no? Una de dos, o se bajan los impuestos o van a estallar el sistema de pensiones antes de lo que parece, porque todavía no se ha jubilado el grueso del baby boom. Y que son los que más han cotizado, más alto
han pagado.
Cuando
dices que son, ¿te refieres a Somos?
Me refiero a ti. Sobre todo a ti. Sobre todo a ti. Tú ya sabes que era del 75 en adelante.
Sí, sí. La debilidad parlamentaria impide de nuevo aprobar la subida fiscal al diésel. La falta de 4 días para el plazo impuesto por la Unión Europea. No hay novedad en el gobierno, ni en sus socios. Hay que recordar que serán 10 céntimos más por litro a la hora de repostar. Ojo, el diésel / campo, industria, ¿les va a dar tiempo?
Mira, fíjate, yo creo que no, ¿eh? Y además espero que no, porque la clase media, el campo, los trabajadores, es que no pueden más de impuestos. ¿Tú te imaginas que cueste ahora mismo, dentro de 3 días, el mismo precio un litro de gasolina que un litro de diésel? ¿De verdad? Los que nos están escuchando, que tienen una furgoneta, que son autónomos, que son repartidores, ¿qué supondría eso para sus negocios y para sus ingresos mensuales? Es una barbaridad y yo creo que no va a pasar.
Hoy se ha presentado el mapa actualizado de puntos de recarga de coche eléctrico. Tenemos 46.300 puntos según los datos de ANFAC, la patronal. De esos puntos, apenas 1.500 son ultra rápidos. Falta mogollón.
Pero mogollón, porque necesitas puntos ultra rápidos por todos los sitios para hacer creíble y fiable el coche eléctrico. Por cierto, también falta de saber cómo se apaga la batería si se incendia, por ejemplo, de un coche eléctrico que parece que no se puede apagar. No lo sé, a mí hoy me ha parecido inteligente que el Partido Popular pidiera el plan Moves, que se extendiera a los coches de combustión, ¿no? Los españoles no estamos convencidos, desde luego no como algunos países nórdicos, de las cosas buenas que tienen los coches eléctricos, entre otras cosas porque no hay cargadores y se te quedas tirado en medio de la era a ver cómo recargas el coche, ¿verdad? Pero hace falta cambiar un parque móvil que está muy anticuado.
Y una cosa más, rapidísimo. Reservas de viajes en Semana Santa se disparan. Dato curioso, caen las reservas a Estados Unidos.
Bueno, lo normal es que la Semana Santa esté todo petado, Ángel. ¿Por qué? Pues porque son 4 días, todo el mundo necesita un respiro, los hoteles y los restaurantes también, pero ya te digo que es un indicador más endeble que otros años, que si no fuera por el turismo extranjero poco tendríamos que celebrar. Ojito, porque los hosteleros están empezando a decir que empieza a flojear también el turismo internacional. Vamos a ver qué pasa.
Veremos. Pilarín, mañana más, gracias.
Hasta mañana, gracias. Chao. A ti.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Debuta por todo lo alto en tiempo de juego como comentarista con un partidazo increíble, Iván Rakitić.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Será cañero? ¿Se atreverá a decir realmente lo que ve? Pero ¿cómo se puede fallar eso? ¿Cómo vas a ser como comentarista?
Yo intento ser sincero.
¿Qué tal te llevabas con Mateu? ¿Lo teníamos de comentarista también?
¿Te llamaba por tu nombre? ¿Eras de los privilegiados?
Yo creo que puedo decir que teníamos una relación muy buena. Ojalá él lo vea también así.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore. De Farmasierra Laboratorios.
Son las 10, las 9.